Bienvenidos. Esto es Primera Defensa, un podcast sobre seguridad digital y su impacto en las empresas, en donde repasamos los temas calientes, las experiencias y las opiniones de los protagonistas del mundo de ciberseguridad empresarial en América Latina. Mi nombre es Fernando Johan y te invito a acompañarme en estas conversaciones. Porque la primera defensa es estar mejor informado. Para el último capítulo de esta primera temporada de Primera Defensa, tenemos el placer de entrevistar a Constanza Alarcón, que se encuentra hoy en el flamante puesto de CISO de Servipag en Chile. Servipag da servicio a todo el sector bancario en Chile y el pasado reciente de nuestra invitada es en el mundo de los seguros, con lo que siempre anduvo con el tema del movimiento del dinero. Es un reencuentro para mí porque con Constanza nos conocimos cuando ella cursaba una maestría, en donde soy docente, así que en lo personal es una alegría por partida doble. Inviertan 10 segundos ya, ahora, en este momento, y suscríbanse en su reproductor favorito de podcast o compártanlo en sus redes sociales, que nos sirve un montón para llegar a más personas. Los dejo con la primera, esperemos de muchas invitadas acá en el podcast. Este podcast es traído a ustedes por Dicofra Cybersecurity, 20 años siendo la primera línea de defensa para empresas.
Bien, ¿y tú?
Reencuentro que debería haberse dado antes, Sarte. Creo que te comenté en la entrevista que nos ha costado un montón conseguir entrevistas con CISOs mujeres.
Sí, o sea, está complejo. He visto sí que este último tiempo muchos de los cargos que están ofreciendo niveles más directivos están enfocados en mujeres y lo dicen explícitamente. Afortunadamente esa brecha se está acortando un poco.
Cuando uno entra a tu LinkedIn se entera de que estás en un puesto flamante. Si bien siempre estuviste en la industria de la seguridad, ahora estás muy, muy nuevita en el cargo, en la nueva empresa.
Sí, llevo un mes aproximadamente como CISO, que es el oficial de seguridad de información de Servipag, una empresa que presta apoyo al rubro bancario en Chile, con todo lo que es temas de pagos, como dice bien su nombre. Y claro, este desafío, gran desafío, hace un mes, antes había estado por prácticamente 7 años en Consorcio Seguros, una industria grande también en Chile, y ahí me desempeñaba como en el cargo de subgerente de seguridad e información también. Trabajaba muy de la mano con el gerente de riesgo.
¿Cómo es el proceso, cómo se vive el proceso como profesional de tomar el rol de CISO en una empresa de tamaño medio, ¿no? Como puede ser Servipag.
Mira, es un desafío igual grande, independiente del tamaño de la empresa, más que nada la responsabilidad del cargo y considerando también todos los eventos de ciberseguridad que hemos tenido en el último tiempo a nivel latinoamericano. Poner tu nombre, tu cabeza ahí a disposición cuesta un poco, ¿no? Cuesta bastante. Creo que el desafío más grande fue hacer esta transición después de 7 años en un contexto de pandemia, en donde prácticamente conocí al equipo y inicialmente a mi jefatura por videollamada. Mucho sobre tu equipo, sobre la empresa, sobre cuáles son sus tradiciones internas, por decirlo así, su cultura organizacional, cuesta mucho a través de una cámara. Creo que estaba más asustada con el desafío de asumir bajo esas condiciones.
Vos venís de una historia que viene primero con los seguros y ahora con los pagos, es decir, siempre dentro del mundo del dinero. Y acá en este programa hemos tenido CISOs de industrias muy variadas. Hemos tenido CISOs de empresas de aviación, hemos tenido empresas de e-commerce, hemos tenido empresas productoras de cemento, embotelladoras, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión? ¿La industria, el perfil del negocio, impacta o no impacta en el trabajo que tiene que hacer el CISO todos los días?
Mira, yo veo factores a favor y en contra en trabajar en una empresa que trabaja con plata, por ejemplo, como lo dices tú, que está inserta en la industria financiera de cierta forma. Si bien seguros, ni ahora Servipac, nos regimos por la norma específica del bancaria, que es sumamente estricta, sí se toman como buenas prácticas, porque en definitiva ahora, por ejemplo, en Servipac somos proveedores de toda la, no de toda, pero de gran parte de la banca. Entonces, tienes que cumplir con las normas y con las políticas que le exigen a ellos para nosotros cumplir como proveedor también. Entonces, en ese sentido, lo que veo a favor de esto es que trabajas, en definitiva, en una industria regulada, en donde está todo definido o gran parte definido, donde tú tienes directrices claras de cómo hacer bien el trabajo, donde te están auditando constantemente para saber si vas bien, si vas mal, y eso te permite también alinear tu metodología de trabajo, tus planes. Por otro lado, también la desventaja que veo es que, claro, estás trabajando directamente con plata. Entonces, el foco de todos los ataques, todos sabemos que es algún beneficio económico y ahí es donde más fácil pueden atacar y conseguir algo fácilmente, o sea, rápidamente, por decirlo así.
Relacionada con eso, te hago una pregunta que es acerca de la vida personal del CISO, ¿no? Los espectadores de afuera tenemos esta fantasía de que en algún momento a las 3:30 de la mañana suena el teléfono y entonces hay que salir corriendo, llegar hasta una oficina repleta de monitores y resolver una cuestión. ¿Cómo se vive eso en una industria tan expuesta como es la industria del dinero?
Sí, mira, tiene un poco de ficción también eso que se muestra en las películas, ¿eh? Por lo general, uno, y como te decía, al trabajar en ambientes más normados, no se dejan muchas cosas al azar, como se ve, no sé, en la ficción, como dices tú, donde salen todos corriendo y llegan a una sala de monitoreo y recién ahí se ponen a ver qué es lo que hay. No, acá se hacen pruebas, se hacen simulaciones, por decirlo así. Hay DRPs, hay pruebas de continuidad de negocio. Cuando se presentan incidentes más o menos graves, pueden llegar todos los gerentes de primera línea, incluso gerentes generales, porque hay decisiones que tomar en una mesa reducida que tiene que ser rápida. Entonces, no hay tiempo para delegar o la responsabilidad de tomar esas decisiones. Entonces, tiene que estar ahí la persona correcta. Entonces, claro, hay mucha metodología que te permite ir poniéndote en estos casos y actuar de la mejor forma que se esté presentando de acuerdo al incidente.
¿Y cómo es, digamos, la red de apoyo cuando pasan esas cosas? ¿Vos sos la primera que te enterás o sos la última que te enterás en general?
Creo que soy la primera que se entera, porque de hecho la cara visible hacia la Comisión de Mercado Financiero o cualquier otra entidad en donde tú tienes que reportar que estás siendo víctima de un incidente y que lo estás tratando, recae en la responsabilidad de un CISO. Y bueno, las redes de apoyo se dan también, va a depender mucho de cómo tú tienes estructurado tu departamento de seguridad y ciberseguridad. Puede ser que tengas externalizado algunos servicios y va a depender mucho de que tus proveedores también te estén apoyando en ese minuto. Entonces, es fundamental tener redes de apoyo y también ser la persona que avisa. O sea, no te podéis quedar callado y decir, oye, ¿sabes? Y guardarte toda esa información hasta que veas que explotó en toda tu industria. Eso se está normando a poco. Hace un tiempo atrás tú tenías un incidente y si querías lo reportabas o no. Creo que en esas materias Chile está avanzando bien en el hecho de, oye, trabajemos de forma colaborativa.
Totalmente. ¿Sabes qué? Cuando decías recién lo de que uno a veces tiene parte de los servicios tercerizados o con algún proveedor, ese tipo de decisiones se suelen tomar para tratar de ser más eficientes en cuanto a costo, ¿no? Y los departamentos de seguridad digital, al igual que el resto de los departamentos de la empresa, suelen tener esta presión permanente de ser eficiente en cuanto a costos. Sin embargo, y en este podcast ha surgido muchas veces, la relación de fuerzas es muy desigual porque los adversarios que están afuera, no te digo que tienen recursos ilimitados, pero tampoco tienen que organizarse ni trabajar orquestadamente. Los que están afuera son todos y uno que está adentro somos pocos, ¿no? Entonces, si se quiere, me interesa tu opinión acerca de cómo conviven los esfuerzos en materia de seguridad digital, en donde siempre hay un lugar para gastar dinero, siempre hay un proyecto nuevo, siempre hay cosas nuevas que implementar o experimentos que hacer. ¿Cómo convive ese espacio en donde hay tanto para invertir con la presión, digamos, de la estrategia o de la política corporativa de eficientizar costos?
Claro, en ese sentido creo que es fundamental para obtener los recursos monetarios, digo, y también en persona, que es muy importante. Yo siempre digo, no tiene mucho sentido llenarnos de máquinas y de la última tecnología si no tienes a un profesional capacitado que pueda sacarle el jugo a esa tecnología, poder ocuparla bien, sacar buenos reportes y que realmente sirva para la compañía. De repente, cuando está esta tendencia a aumentar mucho los presupuestos para las áreas de seguridad y ciberseguridad, se tiende a comprar y comprar porque tengo la plata y esto es lo último a nivel mundial, pero creo importante hacer también un análisis sobre si ese Lamborghini que estáis comprando en definitiva sirve para manejarlo dentro de la compañía o a lo mejor necesitamos un auto más chiquitito. En ese sentido hay que ver también qué es lo que nosotros tenemos como información crítica, qué tan expuesta la tienes, cuál es tu apetito y tolerancia al riesgo, que son temas que se tienen que llevar a los directorios y saber cuánto ellos están dispuestos a perder, siendo sinceros, en caso de que pase algún tipo de incidente. Y en base a ese conjunto de información, tomar la decisión para invertir bien.
¿Sabes que en el universo de las empresas, obviamente, hay un abanico amplio de tamaños, ¿no? Y de foco en cuanto a la seguridad digital. En tu opinión profesional, ¿a partir de cuándo, o si se quiere, cuál es el mínimo espacio en donde una pyme debería empezar a pensar a tener formalmente, o por lo menos a realizar formalmente acciones de seguridad digital? Oye, una vez que uno tiene 3.000 empleados, es lógico que eso lo tendría que tener en cuenta. Por ahí, de todas formas, no lo hace. Pero ¿cuál es el momento, digamos, cuando uno es chiquitito y empieza a crecer, en donde uno debería decir, bueno, me parece que me tengo que empezar a concentrar en esto también?
Claro. Mira, eso creo que también está muy acostumbrado con las políticas que tiene un país. Nosotros acá en Chile se está impulsando la política de la 19.628, que es la de privacidad de datos. Y creo que ahí ninguna empresa, independiente del tamaño que sea, va a poder estar exenta de este cumplimiento, porque todas las empresas tienen manejo de información personal de sus clientes, proveedores, de alguna persona, incluso de sus colaboradores. Entonces, para esas empresas chiquititas o no tan chiquititas que han dicho, oye, ¿sabéis que yo no tengo, según su propio análisis, nada que a lo mejor un ciberdelincuente quiera llevarse? Entonces, ¿de qué me voy a preocupar? Además que también entiendo y sé que tener un departamento de seguridad o contratar herramientas o asesorías de seguridad no es barato. Entonces, a lo mejor para una pyme eso es prácticamente inalcanzable. Creo que en esos casos ya tienen que empezar a hacer un diagnóstico sobre la normativa vigente. Yo ahí a muchas pymes, incluso estas de desarrollo de software, chiquititas que de repente te encontráis y que necesitáis contratar y que no califican como proveedores incluso, creo que parte fundamental de que una pyme empiece a surgir es tener un cumplimiento mínimo de seguridad y ciberseguridad, que lo que le van a exigir sus grandes clientes y que va a ser la forma en que ellos también van a poder evolucionar en el tiempo. Entonces, creo que la preocupación ya debería venir por un tema de cumplir como proveedor. Contraten una asesoría, un profesional que les haga un análisis de brecha y le diga, ¿sabéis qué? No estáis cumpliendo con esto, otro, y empezar a hacer planes de a poco. Pero no pueden no decir, no voy a enfocarme en seguridad porque sería no estar inserto en el mundo.
Primera Defensa Podcast existe gracias a Dicofra Cyber Security, empresa enfocada en seguridad digital. Con presencia en la Ciudad de México y San Francisco, California, Dicofra ofrece soluciones de diagnóstico, inteligencia y protección para salvaguardar la infraestructura e información digital de las empresas. Visítanos en dicofra.com.
¿Para vos hacen falta mujeres en la industria de la ciberseguridad?
Mira, sin duda estamos al debe en términos de igualdad en cargos directivos y a lo mejor no directivos, sino que mujeres que estén insertas en el mundo de las tecnologías en general, que está, bueno, obviamente muy relacionado con el tema de seguridad y ciberseguridad. Ahora, este tema se ha hablado muchísimo en redes sociales, en distintos foros, y yo personalmente tengo como un análisis sobre ese punto. Y creo también de que todavía estamos ante una generación, y me incluyo, yo salí hace 10, 11 años de la universidad, en donde, por ejemplo, postular o ingresar a una carrera de informática no era algo muy atractivo. Sobre todo acá en Chile, yo lo veo en Chile, equivocarse en elegir una carrera profesional es sumamente caro. Entonces, ¿qué me pasa? Que muchas de las mujeres y hombres también siempre se optaron por carreras más tradicionales, en donde está súper definido que las mujeres estudian esto, siempre más tirado para el lado de la salud, de los recursos humanos, y los hombres se van a lo más técnico y más ingenieril. También creo que hay un factor de incertidumbre de hace 10, 11 años atrás sobre cuál iba a ser la evolución de las carreras tecnológicas. Creo que el tema de la informática, las tecnologías de información, se enfocó de mala manera solo a estar sentado en un computador haciendo programas y viendo si eso resulta o no. Ahora, y lo veo también por el nivel de ingreso a las universidades de mujeres en carreras más de ingeniería y técnica, eso ha ido cambiando, pero radicalmente. De hecho, creo que el año pasado en una de las universidades técnicas de acá que se imparte la carrera de informática, hubo un promedio de 45-55.
Sí, la salida laboral de repente ya no tiene ningún grado de incertidumbre.
Claro, ya no hay la incertidumbre de que hace 10, 12 años atrás, chuta, me voy a meter a estudiar informática. ¿Y qué voy a hacer después? Creo que ahora tiene mayor un foco y también se ha podido dar, a raíz de esto de la seguridad, ciberseguridad, que hay un factor de gestión súper importante también dentro de estas carreras. No es solo algo sumamente técnico. Entonces tienes que mezclar dirección de proyectos, gestión de presupuestos, concientizar, tener relación con todos los entes de la compañía. Ya no es un nicho. Es una carrera de gestión como si fuera una ingeniería civil industrial, como las áreas comerciales. Entonces se vuelve más atractivo.
¿Qué hizo entonces Constanza que vos te dediques? ¿Cuál fue el proceso mediante el cual vos dijiste, este es mi camino?
Mira, esto fue muy afortunado. Yo estaba en la universidad cuando mi profe de seguridad informática me dijo, ¿quieres hacer una pasantía en este tema? En la empresa en la que yo trabajo en ese entonces, una cooperativa normada por la SBIF en ese entonces. Ya, perfecto, fui. Y me encantó en cuanto empecé a trabajar en esto. Y soy súper matea. A mí no, para mí no es un desagrado estudiar, por ejemplo. Entonces, desde que empecé a trabajar en esto, todos los años hago alguna especialización. Me gusta estar al día con alertas, con cómo se hubo una resolución de algunos incidentes, no solo aquí en Chile, sino que a nivel latinoamericano. Estar aprendiendo. Creo que, en serio, la seguridad y la ciberseguridad, si bien tiene un factor importante y fuerte, súper técnico, el tema que te decía antes también, el tema de la gestión, el trato con las personas, el hacer que de alguna forma, desde tu posición, que la persona que tienes enfrente, ya sea un cajero, un guardia, un ingeniero comercial, un gerente, entienda que esto es relevante para todos, que a todos nos suma, creo que fue lo que me cautivó de seguir en esta carrera.
Seguramente es responsabilidad de todos, ¿no? Nuestra seguridad es responsabilidad de cada uno. Pero, ¿cuál sería una forma práctica y eficiente de lograr mayor concientización en las personas acerca de estos elementos?
Como muchos dicen, no sé, muchas charlas y todo, la concientización es pieza fundamental. Mira, sí, yo creo que sí es una pieza fundamental, pero no hay que tampoco desestimar el hecho de que, y que te decía anteriormente, hay que tener buenos técnicos, hay que saber externalizar cuando no eres especialista en algo y tienes un riesgo ahí. Hay muy buenas empresas de ethical hacking, de defensa, que te pueden ayudar. Pero creo que en términos de educación, esto se debería partir incluso en edades escolares. Así también la tercera edad, que también tienen acceso a la tecnología y tampoco tienen dominio de la misma. Para mí, por ejemplo, es fundamental en la empresa no solo decirle a la gente, usted cuide el computador, cuide el antivirus, no meta en pendrive, no haga esto, esto, otro, porque va a perder la información de la empresa. No, esto también es por un tema de protección personal. Hacer un clic en que tiene que enseñarle a su hijo, a su marido, a su mamá, a todos, porque ya estamos metidos en este mundo sumamente digitalizado y tenemos que saber comportarnos.
Tengo algunas preguntas que repetimos siempre, que dejamos para el final. Y que me gustaría hacerte. La primera es, ¿de dónde te nutrís de información? ¿Tenés algún canal favorito, algún blog, algún sitio de internet favorito en donde vos entrás y decís, me voy a nutrir de lo último?
Súper fome mi fuente. son por lo general el CSIRT, que no son fomes, pero no es tampoco un blog en donde la gente hable abiertamente. Ellos publican vulnerabilidades, publican remediaciones, están al día, el CECIR chileno es buenísimo, están siempre al día, entonces para mí ese foco todos los días es ir y revisar sagrado. Actualizaciones de normas, también la Comisión de Mercado Financiero, que ellos están ahí al día y te van a auditar y todo. Pero así como para hacerlo un poco más lúdico, lo encuentro de mucho valor el INCIBE, que es esta plataforma española en donde te van educando, más que concientizar, educando sobre digitalización, responsabilidad en las redes sociales. Es de un material muy ligero, yo se lo recomiendo incluso a mis amigos, a mis hermanos, como, lean esto de repente, también es interesante.
¿Con NOC o sin NOC el trabajo del CISO?
Yo creo que con NOC.
Tenemos la opinión dividida, ¿eh?
No, para mí es aporta.
Y la última pregunta, puede ser cortita o larga, es una decisión tuya. ¿Serás una ortodoxa de las contraseñas?
¿Ortodoxa de las contraseñas? Chuta, sí. A ver, ¿cómo te lo explico? Es que no quiero sonar como... Mira, yo creo que a mí, yo no soy partidaria, por ejemplo, de los gestores de contraseña. No soy pro gestor de contraseña. También creo de que es sumamente difícil recordar las millones de contraseñas que utilizamos todos día a día. Creo también en patrones más que en datos. Siempre recomiendo en general a mi familia más que... Porque esto siempre ha sido un conflicto, el tema de que entre el mundo de la ciberseguridad... gestor de contraseñas o la contraseña numérica o alfanumérica, los caracteres, no. Para mí una contraseña eficiente son formas en un teclado. Una cruz, una línea, lo que sea. Que no tenga tampoco relación con una información que investigar rápidamente sobre una información personal tuya. Ahora tenemos afortunadamente también el tema del doble factor de autenticación que se ha puesto bastante moda y que yo lo encuentro también un paraguas de seguridad bien valioso. Que te permite también en una vez tener un segundo criterio que te llega a un dispositivo y que eso te asegura también que no está siendo vulnerado. Hasta ahora, para mí, funciona bien. No sé, no te voy a poder asegurar eso en un mes más porque quizás ya va a salir algo que lo destruya completamente, aunque ya sé que es vulnerable, pero no tanto todavía.
Constanza, ha sido un placer entrevistarte. Muchas gracias por participar y por la frescura y honestidad de tus palabras.
Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Ojalá consigan conversar con más chicas en el mundo, ojalá latinoamericanas.
Ayúdanos vos, presentanos más chicas que estén en seguridad.
Acá en Chile hay hartas. Mira, yo te voy a mandar un par de contactos de mujeres superpower que están con cargo buenísimo en empresas de seguridad muy reconocidas y en donde me he encontrado con ellas en algunos webinars, en algunos foros que nos han invitado. Y se genera una conversación súper enriquecedora, sin desmerecer también de que todos, seamos hombre o mujer, podemos aportar de la misma forma en este mundillo.
Hasta la próxima, Gonzalo.
Listo, muchas gracias, Fernando, que estés bien.
Primera Defensa Podcast es una producción de Tercos Media y propiedad de Dicofra Cybersecurity. Para más información, visita dicofra.com y también síguenos en Facebook, Twitter y LinkedIn.